Bueno, y justamente tiene que ver con una fecha también, porque ayer se cumplían 2 años, o antes de ayer, se me confundió, pero ahora le voy a preguntar al entrevistado, de lo que fueron los despidos masivos del diario de Paraná, que sin duda han quedado marcado también, no solamente en aquellos que perdieron en esa oportunidad el trabajo, sino también en toda la sociedad paranaense, tratándose de un medio de comunicación tan importante como es el diario aquí en la capital entrerriana. Hablamos con nuestro colega Silvio Méndez. Silvio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va ahí a todos, a donde estén y a la audiencia?
Bien, bien.
Bueno, gracias, Silvio.
Bueno, 2 años, Silvio, ya de esos terribles despidos del diario. Contanos un poquito cómo es la situación hoy de los trabajadores de prensa que en ese momento perdieron el trabajo.
Sí, 2 años que empezaron, fueron en tres olas, digamos, los despidos, que totalizaron aproximadamente 80 trabajadores de prensa, gráficos y administrativos, que, bueno, sí, efectivamente se produjeron 2 años. Ahora el 18 de mayo fue la primera ola, digamos, de despidos. Y bueno, desde entonces todos estamos esperando que seamos indemnizados como corresponde, según las leyes laborales vigentes. Y bueno, ese es el, digamos, el origen o un poco el cierre de un primer un panorama, digamos, que te puedo dar en este momento. Y bueno, que cada uno a los tumbos ha tenido que encontrar otro tipo de actividades, labores. Ha habido situaciones muy angustiantes en algunos casos, porque no es fácil de un día para otro conseguir algún tipo de trabajo, y menos sin dinero para emprender otra actividad, algún emprendimiento o cualquier tipo de, digamos, de iniciativa por cuenta propia, ¿no?
Silvio, te iba a consultar, ¿cuántos justamente de los despedidos han podido, digamos, retomar su trabajo como periodistas? ¿Cuántos de ellos?
Y mirá, yo no te podría decir un número exacto porque es un relevamiento que tal vez nos debamos hacer, pero no sé, la gente más cercana que uno ha, con la que ha compartido la redacción ha seguido con emprendimientos propios, muy pocos se han insertado en otro tipo de empresas, digamos, o con relación de dependencia. Una gran mayoría ha podido reconvertirse a otro tipo de actividades y hay una gran parte también que sigue desempleada.
Silvio, y esto no empezó ese día de los despidos. Ustedes venían ya con más de 8 meses sin cobrar los salarios, situación que se agravó con la llegada de las cartas documentos o de los telegramas, mejor dicho, que les indicaban justamente que cesaba allí su actividad. Ese dinero que les adeudaban, más las indemnizaciones, los años de trabajo y demás, todo eso nunca se cobró.
No, se ha cobrado muy poquito porcentaje, muy ínfimo, porque la empresa, a la par de que se produjeron estos despidos, entró en un concurso de acreedores. Este proceso judicial, que está, digamos, sostenido legalmente por una serie de, digamos, de requisitos y pautas de la ley de quiebras y son legislaciones económicas, digamos, para poder resolver si la empresa puede continuar o se la liquida. Plantea con los trabajadores que quedan cesantes un sistema por el cual se les asigna mensualmente un pequeño ingreso de lo que tenga la empresa en esta situación de proceso de concurso de acreedores. Y cada tanto se lee, porque como es tan poca la cifra, cada tanto, cada 2 o 3 meses se le gira un dinero a toda esta gente que está, a todos los que estamos despedidos, ¿no? Que estamos reclamando por eso. No sé si contesto de alguna forma tu
Sí,
pregunta,
sí.
pero
Silvio.
en este concurso de acreedores, donde se asigna creo que por ley es menos del 4% de los ingresos mensuales a un fondo que se llama Pronto Pago. Ese Pronto Pago se genera un fondo con el cual se lo distribuye a los trabajadores luego, prorrateado de acuerdo a lo que le corresponde a cada uno, una cifra de dinero. Estamos hablando de cifras que pueden ir de 1.000, 1.500 pesos cada dos o tres meses a 10.000, tal vez los que más, 10, 15, los que más años de trabajo han tenido en la empresa.
Silvio, me imagino que esta reconversión que vos hablás de muchos de los compañeros, ex compañeros del diario, ha sido para peor, no para mejor, ¿no? Que sería lo que uno buscaría en todo caso cuando uno trata de cambiar de trabajo, ¿no? Para mejor, no para peor.
Claro, lo que pasa es que si uno entiende que si lo despiden por ley, que los ampara, le asignan una indemnización, con ese dinero puede hacer una inversión, puede poner una actividad contrapropista, puede llegar a poder proyectar o programar algún tipo de continuidad laboral. En este caso nosotros nos dejaron sin nada, nos dejaron, como decía Silvina, bien nos acotaba, 6 meses de sueldos adeudados, más la indemnización, o sea que de la noche a la mañana pasamos a tener menos que nada. Ya no teníamos nada, de un día para otro quedamos sin nada, absolutamente, digamos. Sin ningún tipo de respaldo, porque para eso está, digamos, hecho las leyes y los derechos. Si uno trabaja, tiene sus aportes y genera, digamos, algún tipo de rédito a la empresa, cuando uno decide, le corresponde que se le pague una indemnización. A nosotros no se pagó nada, ni los sueldos adeudados, que llegaban hasta ahí 7, 8 meses adeudados, ni la indemnización. Por eso es mucho más dificultoso.
Silvio, recordanos el nombre de la empresa.
Creo que a muchos le ha pasado que puede haber quedado sin trabajo de un día para otro, pero tal vez tiene algún tipo de indemnización que con eso puede o estirar un tiempo, ver cómo puede reconvertirse o reinsertarse laboralmente. En este caso nosotros no nos dieron nada.
Silvio, esto tiene que ver con responsables netamente comerciales que manejaban el diario, o también hay una cuestión política ahí.
Y nosotros entendemos que hay de todo un poco, pero entendemos que hay desmanejos empresarios de índole de la administración de una empresa que tienen que ver con la acumulación de una serie de manejos empresarios, más cuestiones políticas que en algún momento tallaron el diario, porque no debemos desconocer de que en gestiones provinciales pasadas hubo una intervención fuerte en los medios de comunicación a partir de algunos proyectos políticos que se estaban elaborando. El diario sufrió, digamos, un ahogo y se quiere del manejo de lo que tiene que ser un medio de comunicación en cuanto a cierta independencia para poder instalarse en el mercado, porque tuvo una injerencia, digamos, de alguna manera, de una facción política. Eso acrecentó aún más la crisis que vienen llevando adelante los medios de comunicación tradicionales, como en este caso el periódico, un periódico. Pero nosotros entendemos que, por lo que nosotros desde adentro podemos ver y por lo que podemos tener conocimiento en general del manejo de medios, que no necesariamente debió tener este desenlace. Hay empresas grandes, el diario era una empresa grande entre los medios de comunicación en la provincia, que tenía espalda suficiente para poder reconvertirse y ayornar un poco su propuesta de contenidos, que no la hizo porque, bueno, por toda esta situación también. No es que fuese una empresa deficitaria, era una empresa rentable, tenía una cartera importante de clientes, tenía instalada una imagen, un nombre, tenía un staff de periodistas que era de lo mejor que había en la provincia, pero que, bueno, producto de estos manejos y también intereses políticos llevaron a esta situación.
Bien. Ustedes mencionaron en un comunicado también a algunas personas que creían que eran los responsables también de esta situación. ¿Querés nombrarlos o no?
Sí, está en el comunicado que firmamos los ex trabajadores y trabajadoras del diario junto con el gremio, que tiene que ver con la familia que todavía tiene participación en el diario, de la familia Echeverri, Leonel Echeverri, Sebastián, sus hijos Sebastián, Juan Diego, Luis Miguel, y los empresarios que nosotros entendemos formaron parte de la cara visible de otros intereses, de Walter Grenón, Ramiro Nieto, y ahora con una injerencia que todavía no está muy bien definida, que es la de Nahuel Caputo, que es el dueño del grupo del Litoral, que es el que está administrando en este momento la gestión del concurso de acreedores de S.A. Entre Ríos, que es la empresa editora del diario.
Bien, Silvio, muchísimas gracias por la nota, por contarnos esto. Nos parece importante que la ciudadanía entrerriana y toda la gente que nos está escuchando sepa de la situación también que viven, en este caso, más de 80 personas que trabajaban en un medio, el más importante, podríamos decir, de la capital entrerriana y de la provincia,
sí, sin lugar a
que
dudas.
En estos momentos se encuentran en esta situación, ya cumpliendo 2 años. Muchísimas gracias.
Bueno, sí, gracias a ustedes por preocuparse, por recordarnos y, bueno, reiterar, digamos, de alguna manera el pedido que nosotros hacíamos en el comunicado, era un pedido de justicia, básicamente. Justicia tiene que ver con que se nos indemnice como corresponde a los trabajadores que fueron despedidos, y también el concurso de acreedores estipula que se le paguen tiempo y forma a los que todavía siguen siendo empleados. Que eso también sea tenido en cuenta, bueno, eso también entendemos que son derechos que se deben respetar a nuestros compañeros que aún han quedado trabajando. Entonces eso, nosotros queremos reiterar el pedido de justicia, que se nos indemnice, que se nos pague lo que corresponde y que se le pague en tiempo y forma a los que han quedado trabajando. Y que más allá de estos avatares, somos en su mayoría trabajadores que podemos reinsertarnos laboralmente, muchos de ellos lo hemos podido hacer, y seguimos en esta misma provincia, seguimos comunicando, seguimos haciendo periodismo en otros lugares, y de esta situación nosotros podemos decir que no nos vamos a olvidar.
Gracias, Silvio.
Gracias, Silvia, gracias al piso, a la audiencia.